La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido, comienza Biblia Fácil y es una alegría tener que saludarte una vez más. Qué bueno que pueda estar en sintonía de este programa. Y si estás en una red social, qué bueno que compartas también este programa, porque así juntos aprendemos y juntos llegamos con este mensaje de esperanza a más personas. Durante esta temporada estamos aprendiendo mucho acerca del origen de todo, el origen de la vida, cómo se originó todo. Y hoy responderemos una de aquellas curiosas preguntas que ya nació en nuestra mente. ¿Realmente existieron los dinosaurios? Porque vemos tantas evidencias en varios museos, vemos ahí esqueletos, vemos tanta gente hablando sobre dinosaurios, más parece que la Biblia guarda silencio sobre este asunto. ¿Realmente la Biblia hace alguna referencia, alguna mención a este tipo de animales gigantes que existieron en algún momento en la historia? Entonces muchos dicen, a la verdad, si existieron dinosaurios y eso no está en la Biblia, entonces aquí tenemos una prueba de que esto fue producto, resultado de una vida evolutiva, o vino de la evolución, etcétera, etcétera. Más hoy queremos abordar este tema a la luz de la Biblia, así que prepárate para que juntos podamos descubrir y aprender sobre ese tema interesante, el origen de los dinosaurios. Bienvenido y bienvenida a ti.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos. Qué bueno estar juntos una vez más en este espacio de estudio de la Palabra de Dios. Como siempre aquí, al terminar el programa, terminamos con el corazón lleno de esperanza, con cosas aprendidas, así que quédate con nosotros.
Ya sabes que nosotros tenemos una revista al cual tú puedes acompañar y en su contenido acompañar este programa y también poder conocer más a profundidad sobre estos temas. Te presentamos la revista Esperanza, el origen de todo.
Pastor Joel, amigos, este es el material, la guía de estudio que tengo aquí en mis manos, que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 8 capítulos esta revista, así que en cada episodio aquí en el programa vamos desarrollando cada una de las temáticas. Y tú puedes tener esta revista, esta guía de estudio de la Biblia en tus manos. Y sí, puedes disfrutar de este material. Ir viendo cada una de las temáticas, ir acompañando cada uno de nuestros programas. Así que tú puedes solicitar la guía de estudio, El origen de todo, de forma totalmente gratuita. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar la revista El origen de todo?
Hay dos maneras para poder solicitarlo. Primero, a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Te repito el número, +55 12 98 100 14 60. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, así todo seguido, estudielabiblia.com. Y ahí vas a encontrar una riqueza de información sobre este tema que nosotros estamos desarrollando en esta temporada. Muy bien, como ya te comenté, nuestro tema de hoy tiene que ver con el origen de los dinosaurios. Aparentemente, esta es una de las preguntas que con frecuencia aparecen en muchos de nuestros programas, muchos de otros mensajes. La mente inquieta quiere respuesta para todo. Y entre una de esas respuestas que necesita es, ¿realmente existieron los dinosaurios? ¿Quién los creó? ¿Fue Dios quien creó dinosaurios? ¿Cómo se extinguieron? ¿Por qué hoy solamente tenemos otro tipo de evidencias de su existencia, más ya no existen más dinosaurios? ¿Podría haber en algún momento coexistido con el ser humano? ¿Realmente hubo una coexistencia? Bueno, eso queremos ver hoy a la luz de la Biblia. Entonces, para ello, yo te invito para que puedas tomar tu Biblia para que juntos podamos estudiar. Oramos. Querido Dios, te queremos agradecer por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Y hoy queremos abrirla para poder encontrar respuesta a una de las preguntas más frecuentes que en algún momento nos hemos hecho. Si hay tanta evidencia de que existieron dinosaurios, ¿hay alguna referencia en tu palabra? ¿Cuál es el mensaje que podemos recibir de parte de ti más allá de la pregunta que podamos hacer? Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos comprender este tema y que podamos una vez más llevar nuestros ojos hacia ese Dios creador de todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tercer tema de esta temporada aquí en Biblia Fácil. El título del tema del día de hoy, el origen de los dinosaurios. Toma tu Biblia, yo ya estoy con Biblia en mano para poder ir juntos desarrollando el tema del día de hoy. Y como siempre, ¿cuál es la dinámica del programa? Yo voy a ir realizando algunas preguntas al Pastor Joel y el Pastor Joel, a la luz de la Biblia, nos ayudará a encontrar esas respuestas también. Así que comenzamos. ¿Qué tema el de hoy? Vamos a hablar sobre los dinosaurios, vamos a ir entendiendo un poco más sobre este asunto. Pastor, ¿será que existe alguna referencia bíblica sobre los dinosaurios?
Pregunta interesante. Bueno, hay muchas personas que obviamente hoy dicen la Biblia debe tener una referencia, porque hoy existen museos, existen lugares donde hay evidencias, obviamente, visibles, donde ve de que los dinosaurios realmente existieron. Mas, ¿Dios los creó? Y si los creó, ¿por qué desaparecieron? En fin. Vamos primero a buscar en toda la Biblia si existe alguna referencia sobre dinosaurios. Y luego te voy a explicar aquí algunos detalles importantes sobre estos animales. El libro de Job, capítulo 40. Quiero que tú entiendas que la respuesta que Dios da a Job, después de tantas preguntas que él elaboró en medio del sufrimiento, Dios muestra su creación. Y una de las preguntas que le hace Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y allí comienza a darle ciertas características de aquello que creó. Y es interesante que dentro de esas respuestas encontramos Job capítulo 40, versículo 15 en adelante. Job capítulo 40, versículo 15 en adelante. Quiero que prestes mucha atención aquí a algunos detalles. Primero, mira al behemoth, que hice igual que a ti y que come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Atiesa su cola como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, sus costillas como barras de hierro. Ocupa el primer lugar entre las obras de Dios. Solo su hacedor le puede acercar la espada. Los montes producen hierba para él, allá donde retosa toda bestia del campo. Se echa bajo los lotos, en lo oculto de los cañaverales, y en los lugares húmedos. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean, y aunque el río salga de madre, no se asusta, queda tranquilo, aunque el Jordán suba hasta su boca. Está hablando de un animal enorme. ¿Puedes atraparlo? ¿Puedes tocar su nariz? Si te das cuenta, la referencia que Dios coloca por las características a Job como respuesta a ese Dios soberano, ese Dios creador, son características de un dinosaurio. Fuerza en los lomos, sus costillas de hierro, si sube el agua no le tiene miedo porque es un animal enorme, y ahí dice ocupa el primer lugar entre las obras de Dios, los montes producen hierba para él, está hablando de un animal enorme que no se sacia fácilmente. Entonces, todas las características de este behemoth es de un dinosaurio. Pero tú te preguntarás, pastor, ¿pero por qué habla behemoth y no habla dinosaurio? Lo que pasa es que la palabra dinosaurio es una palabra nueva. Y es una palabra que fue usada por primera vez por el anatomista y paleontólogo británico Richard Owen. Richard Owen vivió entre los años 1804 y 1892. Quiere decir que antes de los 1800 no se conocía sobre estos animales. Gracias a él es que viene el nombre que él coloca de dinosaurios. ¿Por qué? Porque allí se comienzan a descubrir fósiles de reptiles gigantes allá en el sur de Inglaterra. Entonces, ¿qué cosa sucede? En el año de 1841 fue Owen quien decide colocar un nombre a estos reptiles que obviamente hasta ese momento era totalmente desconocido. ¿Y qué nombre lo coloca? Dinosaurio, que viene de la palabra dinosauria. Y dinosauria significa lagarto terrible. Entonces, si es una palabra nueva, es imposible obviamente que aparezca como una palabra dinosaurio exactamente en la Biblia, porque fue creado obviamente al poder encontrar todo ese tipo de reptiles gigantes que hasta ese momento era totalmente desconocido. Entonces Richard Owen lo llama simplemente dinosaurio, ¿no? Bueno, muchas personas al pensar en los dinosaurios, pues tienen la imagen en su cabeza y a las películas que han visto sobre tiranosaurios, rex o los aterradores animales enormes. Ahora, ¿creó Dios animales gigantes y peligrosos? Uno se pregunta, ¿no? Si tus animales eran tan enormes y eran peligrosos, ¿realmente Dios creó ese tipo de animales? Yo también puedo preguntar, ¿creó Dios a los leones como peligrosos? Claro que no. La creación cuando salió de las manos de Dios era perfecta. El problema es que vino el pecado y alteró todo. Y si el pecado alteró todo, inclusive hubo modificaciones en el comportamiento de los animales. Aquí por lo menos dice que este animal comía de la hierba. Quiere decir que todos los animales que Dios creó en su comienzo eran herbívoros. No existía esa cadena alimenticia que hoy existe. Obviamente todo ese comportamiento, esas modificaciones hubo después de la entrada del pecado. El león no era peligroso, las serpientes no eran peligrosas, muchos animales de los cuales hoy tememos no eran peligrosos. Entonces los dinosaurios también eran animales mansos, tranquilos, eran enormes, eran gigantes, pero eran animales tranquilos y todos ellos herbívoros. Entonces la existencia de un animal que tiene las características de los dinosaurios, ya aparece en Job capítulo 40. Dios desafía a Job para poder responderle a él sobre la creación que él había hecho, y entre esa creación obviamente existe este animal que hoy la ciencia lo conoce, o allí se conoce como dinosaurios.
Pastor, estoy realmente aquí fascinada, aprendiendo. Yo sé que nuestros amigos también, qué bueno incluso saber el origen en sí de la palabra dinosaurio, que muchos dicen, no, pero no aparece en la Biblia. Ahora ya sabemos la respuesta y el por qué. Pastor, cuando uno va a museos de naturaleza, vemos los grandes esqueletos de los dinosaurios y allí viene la pregunta, ¿qué sucedió con estos grandes animales? ¿Qué sucedió con los dinosaurios?
Yo quiero que imagine lo siguiente. Si un león, ya todavía siendo pequeño, para el ser humano obviamente, y es un animal grande, necesita para poder sobrevivir, cazar, matar y comer. Imagínate si un dinosaurio, al cambiar su comportamiento o al cambiar su sistema de alimentación, si es que él tuviera que cazar y comer, pues barrería con parte de la humanidad. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Vamos a ver luego que hubo un evento donde los dinosaurios y muchas especies a la verdad desaparecieron. Y lo hizo Dios, obviamente, para que no existe ese caos de esa cadena alimenticia donde por causa del pecado hubo un cambio, una modificación y la vida del ser humano esté más expuesta al peligro. Por amor, Dios tuvo que desaparecer eso. Ahora, en los últimos 150 años se han creado por lo menos 50 hipótesis sobre qué pasó con los dinosaurios. Hay muchísimas hipótesis. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Lo que más allí se aceptó es lo que se propuso en los años 80. ¿Y qué cosa se propuso en los años 80? Dice que un asteroide o un cometa habría chocado contra la Tierra y habría levantado una enorme nube de polvo que llevó al mundo a una edad de hielo o era de hielo. Entonces, a partir de allí, la existencia de los dinosaurios pues desapareció justamente por ese asteroide o cometa que chocó sobre la Tierra. Y esta hipótesis obviamente se volvió más popular cuando en el año de 1991 se descubrió un cráter de unos 300 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, en el Golfo de México. Entonces, ¿explica esto la enorme cantidad de dinosaurios fosilizados en todo el planeta? Si solamente descubrieron un cráter allá en México, ¿cómo aparecieron entonces cadáveres o esqueletos de dinosaurios en todo el planeta? ¿Y cómo es posible que se forme un fósil? Un fósil, tú sabes que se forma bajo el agua y el lodo, no bajo una explosión. Entonces, ¿cómo se explica la desaparición de estos dinosaurios? ¿Cuánto sedimento sería necesario para sepultar animales tan grandes como eran los dinosaurios? Dice que no lo temían ni siquiera los ríos porque llegaban apenas hasta su cabeza, más no lo tapaban. Entonces, ¿cómo es que todos estos desaparecieron? En el año 2007 se publicó una noticia interesante. Los fósiles de dinosaurios suelen tener la boca entreabierta, la cabeza vuelta hacia atrás y la cola curvada. Casi era la característica de todos los esqueletos que se habían encontrado. Por estas razones, los paleontólogos creen que los dinosaurios a la verdad murieron en el agua. No como resultado de un cometa, de un asteroide, de una explosión, no. Sino por la posición en la cual se encontraron. Entonces, ellos llegan a una conclusión. Estos murieron ahogados. Pero la pregunta es, ¿en qué momento? Ahora, hay fósiles de otros animales que también sugieren pues una muerte repentina y que fueron sepultados en el barro. Cuando la ciencia no puede más explicar o los paleontólogos no pueden encontrar más explicación, nosotros vamos a la Biblia y encontramos qué es lo que realmente sucedió.
Pastor Joel, ahora queremos saber qué es lo que realmente sucedió, porque no solo los dinosaurios desaparecieron, se extinguieron, sino también otras especies, ¿no? La paleontología nos va mostrando restos fósiles hoy en día, la ciencia, y esto es realmente interesante. Pastor, entonces, ¿cuál fue ese acontecimiento que hizo que varias especies desaparecieran?
Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 6, nosotros encontramos una referencia muy triste. La maldad había crecido tanto sobre la tierra que Dios determinó colocar un punto final. ¿Y qué cosa es lo que hizo? Pues decidió exterminar. Para ello, Dios encontró o halló gracia, dice Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Por lo menos en una generación totalmente violenta y aparte de Dios, había alguien que temía a Dios. Y Dios tiene el plan de poder, a partir de ellos, recrear la humanidad. Y nosotros conocemos la historia del diluvio. Noé hizo un arca y en ese arca entró él, su familia y un grupo de animales. No todos los animales, obviamente. A eso se debe la extinción de algunas especies, incluyendo los dinosaurios. Los dinosaurios no entraron al arca y ellos quedaron fuera. Al quedar fuera, cuando vino el diluvio, ellos murieron ahogados. Por eso que la explicación que hoy se da es que ellos murieron de manera repentina y ahogados. ¿Cuál es la explicación? Pues el diluvio. ¿Por qué? Porque el diluvio fue universal. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 7, versículo 17, en adelante dice así: el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca y se elevó sobre la tierra. El agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. El agua subió mucho, en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. El agua subió 7 metros encima de los montes. Imagínate, los montes más altos quedaron cubiertos. Ahora, 7 metros más arriba subió el agua. Murió todo ser que se mueve sobre la tierra. Presta atención. Aves, ganado, bestias, todo reptil y todo hombre obviamente quedó fuera del arca. Recordemos que mientras Noé construyó el arca, había un mensaje de advertencia. Ustedes necesitan estar dentro del arca. Lamentablemente, todos ellos por su incredulidad no aceptaron la invitación que Dios los ofrecía a través de Noé y todos ellos murieron. Pero junto a ellos murió toda ave, ganado, bestia, todo reptil y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente. El hombre, las bestias, reptiles, las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. 40 días de diluvio y luego 150 días más. Muy bien. ¿Cómo entonces podemos encontrar una explicación a la desaparición de todos esos animales? La respuesta es simple. Existe un diluvio, una destrucción. El diluvio es un acontecimiento escrito en la Biblia y existen pruebas extrabíblicas que realmente afirman de que el diluvio existió. Fíjate que aproximadamente la mitad de los sedimentos de los continentes es de origen marino. Por lo tanto, significa que en algún momento todos los continentes estuvieron sumergidos. Emerson Cooper menciona que el diluvio debió ocurrir hace unos 4.400 años, porque no hay árboles que daten más allá de esa fecha. 4.400 años. Esto a pesar de que algunos tipos de árboles pueden existir para siempre, pero todo data 4.400 años. Cuando nosotros vamos a la cronología, obviamente, bíblica, vamos a encontrar obviamente que coincide obviamente con el diluvio que ocurrió sobre la tierra. Aproximadamente 10 metros de turba, que es el carbón fósil vegetal, produce un metro de espesor de carbón. Sin embargo, hay tuberas de 91 metros y la que se encontró en Australia tiene 170 metros de espesor en las tuberas. Cada capa de carbón está separada solo por centímetros. Solo por centímetros de sedimento. Ahora, ¿cuál es la explicación? Para que esto suceda, el sepultamiento de cada capa debió haber acontecido de manera súbdita. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Diluvio. No es que esto aconteció en miles de millones de años. No, la respuesta es bíblica. Un diluvio vino, un diluvio catastrófico, un fenómeno que destruyó todo ser viviente, como la Biblia menciona, y acabó con toda la vida. Por ejemplo, los estratos del Gran Cañón del Colorado en Arizona indican una rápida superposición de sedimentos en un evento catastrófico ocasionado, ¿por qué? Por el agua. La explicación, la Biblia. Bueno, y aunque la mayoría de paleontólogos cree que los dinosaurios vivió hace cientos y millones de años, hoy descubrimientos recientes han puesto en tela de juicio esa creencia. Y resulta que no es la fecha que dicen hace cientos de millones de años. En el año 2005 se descubrió un tejido blando en un fósil de T-Rex. Y en el material se había recogido células y vasos sanguíneos. 10 años después los científicos descubrieron células sanguíneas, fibras de colágeno, en un fósil de dinosaurio hallado en Canadá. Ahora, esto es prácticamente imposible que se pueda recoger este material si han pasado miles y millones de años, como ya mencionaban antes. Los científicos, al ver esto, no tienen más respuestas. ¿Y qué cosa es lo que queda? No todos, pero aquellos que con humildad buscan una información correcta, van a la Biblia. Y ahí está la explicación. Todo esto sucedió a partir del diluvio. Ah, pastor, ¿esto qué tiene que ver ahora con mi vida? ¿No? ¿La existencia de los dinosaurios simplemente es solo información? No. ¿Sabes que el diluvio fue traído por Jesús como referencia cuando Él estuvo aquí en la tierra? Mateo capítulo 24, versículo 37. Detrás de esta lección necesitamos nosotros entender que hay un llamado de parte de Dios. No solamente la destrucción de dinosaurios o de otras especies, sino cuál es el llamado para mí. Mateo 24, 37 dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca y no conocieron, vino el diluvio, se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el mensaje para mí? Ya existe un antecedente en la historia, ya hubo un juicio de Dios. Ya se exterminó en algún momento de la historia toda clase de vida. Ahora Jesús toma ese evento literal para poder decir, hay un evento a futuro que va a ser igual. ¿Y cuál es? La venida del Hijo del Hombre. ¿Qué cosa esperamos? La segunda venida de Jesús. Mientras tanto, vivimos en ese tiempo, todavía de gracia y de oportunidad. Así como Noé, mientras construía el arca, invitaba a las personas, venga porque va a venir un diluvio, hoy el mensaje de salvación se publica por radio, por televisión, por redes sociales, por este canal, por esta emisora, por un libro, por un amigo. El mensaje llega hasta donde tú estás para decirte, hay salvación, hay oportunidad, pero también para darte una advertencia. ¿Por qué? Jesús viene. Cuando Jesús viene, el caso de toda la humanidad está decidida. Antes de que Jesús regrese en gloria y majestad, los libros en el cielo se cerrarán cuando Cristo salga del lugar santísimo. El destino de la humanidad está definido. Y hoy las personas sellan su destino al momento de morir. Nadie más se puede salvar de muerto. Alguien le puede salvar a alguien de muerto. No existe oración, misa, rosario, lo que tú quieras. No, porque la salvación es un asunto de vida. Pero hay algo preocupante. Dice que esta generación antediluviana estaba haciendo su vida como si nada fuera a pasar. ¿No es la generación que vivimos hoy? Una generación entretenida, una generación distraída. Parece que nada va a pasar. Viven sus propios placeres, en su propia vida. Y no nos damos cuenta que cada día que pasa es un día menos para el regreso de Jesús. Para muchos será el motivo de alegría, para otros solo destrucción. La pregunta es, ¿de qué lado tú te posicionas? Mira, hubo un momento en la historia donde todo aquel que no estaba dentro del arca finalmente fue destruido. Ahora estamos aproximándonos ante el otro evento universal, la venida de Jesús. Todo aquel que no está preparado y no entrega su vida a Jesús, finalmente estará perdido para siempre, para luego ser destruido para siempre. Mas hoy tienes vida. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de poder reconocer a nuestro Dios para que no podamos repetir la historia de esta generación antediluviana. Hoy podemos aproximarnos a Jesús, hoy podemos aceptarlo como Salvador, para que cuando Él regrese por segunda vez, podamos estar de manera simbólica dentro del arca. Y no importa lo que venga, estamos seguros en Él. Así como en el pasado ocurrió un diluvio universal, en el futuro, el regreso de Jesús es el evento más importante. Y necesitamos estar preparados para ese grande acontecimiento. Para ello, necesitamos día a día colocar nuestra vida en sus manos. Y hoy puede ser el comienzo. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de tener vida. Ese es un milagro. Mas tenemos también oportunidad para poder arreglar nuestra vida contigo, estar a cuentas contigo, pedirte perdón y caminar en una relación cotidiana, continua, estando seguros de que en ti nuestra vida está segura para salvación. Ayúdanos a comprender que nuestra vida es corta y que la maldad pronto tendrá su final. Mas aceptamos a Jesús como Salvador y queremos que cuando tú regreses podamos formar parte de ese grupo que está esperando la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega a Dios que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Que Dios te bendiga y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.